Vamos a leer del versículo 23 al 27. El título de esta prédica: Te salvará el Señor de la tempestad. Te salvará el Señor de la tempestad. A muchos sí. En medio de... Pero creo que esta lectura de la palabra puede traer bendición para su vida. Mateo capítulo 8, versículo 23 dice la palabra: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Así como lo narra entonces esta lectura, el Señor le ordena a sus discípulos que aborden una barca pequeña, porque siempre el Señor quería que se le llevase posiblemente al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea, y así lo hicieron los discípulos. Y como hemos leído ahí en la palabra, aparecen dos palabritas ahí. Esas dos palabritas son y he aquí. O sea que esta es una expresión posiblemente de suspenso, porque la verdad es de que después de ese he aquí, iban en la travesía, pero he aquí puede significar de que puedan eventos agradables venir, o puede que se asomen eventos desagradables en la vida. Entonces así lo está diciendo la Sagrada Escritura de esta historia. Y posiblemente en el transcurso de la vida nuestra, si hayan presentado en nosotros posiblemente esos he aquí, pero quizás son he aquí bastante agradables. A lo mejor usted puso a su hijo en el colegio, cursó toda la primaria, todo el nivel secundario, y he aquí su jovencito sale con honores de bachiller de un colegio. ¿Qué evento más agradable ese después de un he aquí? Leemos en la Escritura que los discípulos estuvieron reunidos, 120 en el aposento alto, esperando la promesa del Señor, y he aquí, dice la palabra, la gloria de Dios descendió y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. ¡Qué evento agradable después de ese he aquí! Por ejemplo, en el caso de Moisés, vio una zarza que estaba ardiendo, dejó las ovejas de su suegro Jetro y fue a ver por qué esa zarza no se consumía. Él había visto muchas zarzas arder, posiblemente por la mano humana, pudiera ser por algún rayo que haya caído en la maleza o en el árbol, todo eso agarra fuego. Pero esa zarza parece que era una zarza única, extraordinaria, que en lugar de apagarse esa zarza, se mantenía más agitada. Así que él dijo: yo voy a ir a ver por qué no se consume esa zarza. Y he aquí el Señor le habla detrás de esa zarza. Había lo que se llama, hermanos, una teofanía, o sea, una aparición pasajera del Señor Jesucristo. ¿Qué evento más glorioso y más agradable después de ese he aquí? En el caso de Isaías, el profeta, él comienza a ver una visión gloriosa, sublime. Estaba mirando al Señor sentado en un monte, las faldas de sus vestiduras cubrían toda la faz de la tierra, dice la palabra. Y él decía al Señor: Señor, ay de mí que yo soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Yo soy un hombre de labios inmundos, o sea que al ver la gloria de Dios, comienza Isaías a confesarse, a reconocer la maldad que había dentro de su corazón. Pero la palabra del Señor nos narra de que el Señor manda a un serafín con unas tenazas para que agarrase un carbón encendido, se lo pusiera en la boca del profeta, y ese serafín le dice al profeta: he aquí, esto toca tus labios y tu culpa es quitada. Un evento glorioso, hermano, después de un aquí. ¿Cómo quisiéramos nosotros que existan, hermanos, en el transcurso de nuestra vida, ese tipo de eventos? Que después de un he aquí vengan cosas agradables, pero hermanos, la vida no es así. La vida no es así. Si alguien quiere pintar la vida como un lecho de rosas donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá aflicción, donde los pañuelos no se van a remojar con las lágrimas, esa persona está equivocada, porque Cristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, gloria al Señor. Vamos a tener problemas en la vida cada uno de nosotros. No siempre van a haber he aquí maravillosos o he aquí agradables para nuestra vida. Hay episodios, hay paréntesis que se abren en la vida, hermanos, tan desagradables que no los quisiéramos vivir, no quisiéramos estar recordando en lo que estamos. Y eso trastorna la vida, la sacude, la agita, nos hace sufrir, a veces nos hace llorar, nos atormenta, nos asusta terriblemente. Y esto fue, hermanos, precisamente lo que le pasó a los discípulos ahí en esa tormenta cuando estaban con el Señor Jesús. El Señor había dicho: pasemos a la otra orilla, pero una tormenta sacudía esa embarcación en el mar de Galilea. Y oiga lo que dice el versículo 24. Dice: y he aquí se levantó, ahí está el he aquí. Y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Bueno, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? Dice la palabra que él estaba en esa pequeña embarcación y estaba en la popa del barco. Y sobre un cabezal él había recostado su cabeza. Y quizás, hermanos, por el día duro de ministración a favor de la gente, porque él era un Cristo compasivo, él estaba verdaderamente cansado, y mientras los otros estaban quizás, hermanos, bregando contra las olas, ellos o el Señor estaba verdaderamente durmiendo en la popa del barco. Pero se presenta algo inusual. Los discípulos habían pasado por grandes tempestades, pero nunca como esa. Y esa tempestad comienza a rugir más y a rugir más. Y esa embarcación comienza a crujir más también. De manera que los discípulos, ya no pudiendo más, llegaron delante del Señor y el Señor se despertó. Estos hombres, hermanos, habían sido desde su juventud grandes expertos en el mar, habían pasado casi toda su vida allí. Posiblemente eran hombres de piel curtida que trabajaban todos los días en estos menesteres. Estos discípulos, hermanos, a pesar de que eran hombres expertos, nunca habían visto una tormenta que se levantara con tanta fuerza, de tal manera que ellos habían perdido el control de la situación. Habían perdido el control allá dentro de sus vidas y por eso acudieron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos, porque nosotros perecemos. Y hermanos, también hay circunstancias en nuestra vida que aunque nosotros, hermanos, seamos competentes en muchas áreas de nuestra vida, oiga bien lo que estoy diciendo, se levantan situaciones tan terribles, quizás a nivel personal, quizás a nivel de emociones, quizás a nivel mental, quizás sean problemas espirituales terribles de los cuales usted no pueda librarse. Es posible que hayan tempestades que se levanten en lo que usted más quiere, un hijo, una hija, un nieto. Pudiera ser, hermano, una tempestad en medio del matrimonio. Pero la verdad es que pueden levantarse estas tempestades en la vida y nosotros, hermanos, no hallamos qué hacer. A pesar de que seamos competentes en esta cosa y en la otra, hay situaciones que nosotros, hermanos, no podemos controlar y que solamente el Jesús nos puede ayudar. Solamente Él. Por eso el apóstol Pablo le decía al Señor Jesús: Señor, ¿a quién acudiremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es que hay cosas, hermanos, en que solamente Dios es competencia de Él el poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Quiero decir algo. Ante ese clamor de los discípulos, el Señor se despertó. Ante ese clamor de los discípulos, ante ese estado agónico de los discípulos, el Señor fue despertado. Digo esto, hermanos, porque ¿cuántas no son las cosas en esta vida, hermanos, que hacen una cantidad de ruido? Ruido enorme, pero parece que el Señor está dormido. Parece que el Señor no hace nada. Puede acontecer una guerra, hermano, a nivel mundial, a nivel regional, donde estén pereciendo miles de personas. Tal vez así como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que perecieron millones y millones de personas, pero ante este hecho pareciera que Dios está durmiendo. Podemos ver, hermanos, con mucha lástima, tanta juventud, no solamente salvadoreña, sino que en cada país, que están metidos en el satanismo, están metidos en la música rock satánica, demoníaca. La tanta degeneración, hermano, sexual que estamos viendo en nuestro medio. Jóvenes metiéndose en las drogas, metiéndose en el alcoholismo, gozando la vida a grandes zancadas y pareciera que Dios está durmiendo. A veces nos preguntamos, ¿a dónde está Dios en medio de todo eso? Es que estas cosas no son culpa de Dios, hermanos. Santiago decía, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Acaso no vienen de vuestras pasiones? ¿Qué tiene que ver el Señor ahí con eso? ¿Por qué le vamos a echar la culpa al Señor por estas cosas? Pero hay cosas que hacen ruido, hermanos, y parece que Dios está durmiendo. Pero no vaya a ser, hermano, una persona, y tal vez esa persona pudiera encontrarse aquí en esta mañana, que pueda llegar con su corazón en la mano delante de Dios, con un corazón sincero, no importando las horribles experiencias que haya tenido en la vida y no importando lo tan bajo que haya descendido, hermano, en los niveles de miseria y de pecado, pero que llegue con un corazón en la mano y quebrantado, pidiendo ayuda al Señor, porque yo le garantizo que el Señor se despierta por usted, gloria al Señor. Él se despierta por usted. ¿Sabe por qué, hermano? Las lágrimas despiertan al Señor. La agonía del alma, hermano, despierta al Señor. El corazón arrepentido despierta al Señor. Por eso el hermano mayor del hijo pródigo nunca, nunca logró nada de parte del Señor. Y aunque él era fiel en la casa, él era fiel a su padre, nunca logró nada. Le dijo al Señor: Señor, ni siquiera un cabrito me has podido dar para gozarme con mis amigos. Pero no vaya a ser aquel hijo pródigo, hermanos, el hijo menor, que había gastado todo en prostitutas, en vicio, dando, hermano, grandes zancadas en la vida de apetito, de sexo y de gozo, hermano, que una vez arrepentidos lleguen al Señor, no encuentren los brazos abiertos del Señor Jesús. Y cuando este hijo pródigo regresó a la casa, el padre le da un abrazo, hace, hermano, que le vistan, que le pongan un anillo y que lo calcen con unos pies, zapatos especiales, y manda a matar los becerros y hace fiesta porque decía, este mi hijo mío estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Hermanos, hay muchas cosas que hacen ruido en este mundo, pero no despiertan al Señor. Pero si hubiera aquí una persona que admita la necesidad de Dios en su propia vida, que admita que necesita a Dios por las situaciones terribles y que reconozca que solamente el Señor lo puede sacar adelante y acuda a Él, el Señor a usted lo va a bendecir. Si eso es lo que dice el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, Job capítulo 8, versículo 5 y versículo 6, dice la palabra, si de mañana buscares al Todopoderoso, más adelante dice, ciertamente luego se despertará por ti, gloria al Señor. Ciertamente luego se despertará por ti. Muy bien, entonces, volviendo a la historia, los discípulos despertaron al Señor. Señor, sálvanos, porque nosotros perecemos. Y miren, hermanos, aquí hay algo que yo quiero que se quede grabado en ustedes. Tal vez algunos no están viviendo lo que yo voy a decir, pero puede servir una lección grande para que no le siga pasando a usted. El Señor le dijo a los discípulos, les ordenó, entren a la barca porque vamos a llegar al otro lado. Esas fueron las palabras del Señor. El Señor nos dijo, entren a la barca porque vamos a naufragar en medio del mar. Él no dijo eso, hermanos. Nosotros pensamos eso. A nosotros nos encanta escuchar la voz del diablo, hermanos. Las impresiones de nuestra mente nos encanta escuchar en medio de los problemas de la vida. Pero hermano, el Señor no dijo eso. Salgamos, móntense a la barca porque vamos a naufragar. Eso no lo dijo el Señor. El Señor le dijo al pueblo israelita, lo voy a sacar de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, y les voy a llevar a la tierra prometida. Y comenzaron a marchar en esa jornada, hermanos, bastante dura del desierto. Y unos israelitas, un buen grupo de israelitas, se le acerca a Moisés y le dice, mira Moisés, ¿cómo es posible que nos haya sacado de Egipto, donde allá nosotros teníamos que comer? Estábamos en esclavitud, pero teníamos mucho que comer. Allá comíamos puerros, melones, sandías, papaturros y un montón de cosas. ¿Y cómo nos has traído tú aquí al desierto para que nos muramos de hambre? Hermano, eso no es cierto. ¿O es cierto? Eso no es cierto, hermanos. Ay de la incredulidad, hermano, de la gente. ¡Ay de la duda de la gente, estimados hermanos! Miren cuán absurdos son los argumentos de la gente incrédula. ¡Ay, el Señor nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto! Hermano, el Señor no ha dicho eso. ¿Sabe qué fue lo que hizo el Señor? El Señor les dijo, vamos al otro lado y allá llegaron. Llegaron todos asustados y mojados, pero allá llegaron, hermanos. El Señor lo había dicho en su palabra y así aconteció en la Sagrada Escritura. Así que, estimados hermanos, hay cosas que hacen ruido en la vida. Pareciera que el Señor no hace nada, pero no vaya a ser que alguien llegue con su corazón en la mano, porque, hermano, el Señor a ese lo va a bendecir enormemente. Y yo, hermano, lo reto para que pruebe al Señor lo que yo estoy diciendo. Hay muchas personas que han sido sacadas del mundo, que con el amor de Dios los envolvió el Señor a hombres y a mujeres, los sacó de una situación bastante difícil y desesperante, y luego una vez tocados, el Señor los trae a la iglesia, y en la iglesia dicen, aquí se va a destruir mi vida completamente. Hermano, ese no es el Dios que nosotros conocemos de ninguna manera. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos fe en los problemas de la vida. Sacamos fuerzas de flaqueza, nos queremos incorporar ante las situaciones gigantes que se nos presentan. Por supuesto que está bien, y tenemos fe en la angustia. El problema es, hermano, que no podemos seguir permaneciendo con fe, o sea, permaneciendo quietos en la prueba, hermanos, y creer que el Señor nos sacará adelante y que todo saldrá y saldrá bien otra vez. En eso, hermano, no tenemos confianza. Tenemos fe para la angustia, y tal vez aún antes que llegue la angustia, pero hermanos, no podemos permanecer en fe, permanecer quietos y creer que el Señor hará y que nos va a sacar adelante. ¿Qué es lo que dice el Salmo, hermanos? El Salmo 43, versículo 10, él dice, estar quietos, dice Jehová, y conocer que yo soy Dios. Estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Voy a hacer una cuñita aquí, hermanos, porque me gusta hacerla siempre. Porque a mí me resultó. Hermanos, cuando nosotros tenemos problemas graves en la vida, cuando tenemos situaciones asfixiantes, cuando no podemos más, cuando sentimos que vamos a morder, hermanos, el polvo de la tierra, es tiempo quizás de dejar de estar detrás de ese escritorio, dejar de estar detrás de esos negocios, porque más importante es usted que lo que usted tiene en sus manos. Y comenzar, hermano, en esa quietud, en ese reposo, en esa bonanza, en esa serenidad de espíritu. Comenzar a buscar a Dios en el corazón. Comenzar a someter nuestra vida delante de la presencia del Señor. Comenzar a resistir a ese enemigo y todo pecado que Él quiera poner en nuestra vida. Y comenzar, hermano, a crecer en el Señor y que nuestra fe se vaya fortaleciendo más y más y más y más. En esa quietud usted va a aprender a conocer al Señor, amén. Va a aprender a conocer al Señor Jesús. Y entonces, hermano, el Señor hará. Cuando el Señor haya levantado una poderosa fe en usted, el Señor le va a responder. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dijo a los israelitas, cuando llegaron frente a la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad que iban a conquistar, cuando ustedes lleguen, no les dijo el Señor, afilen sus cuchillos, a entesar todo mundo los arcos, preparen las lanzas? El Señor no les dijo eso. Normalmente así se pelean las guerras. Pero no les dijo eso. El Señor les dijo, ustedes le van a comenzar a dar vuelta a esa ciudad de Jericó. Una vuelta cada día. Por 7 días. Una vuelta cada día. El día lunes, hermanos, dieron la primera vuelta. El segundo día, martes, dieron la otra vuelta. El tercer día dieron la otra vuelta. A lo mejor han de haber pensado, bueno, esto es algo sin sentido, porque a veces no se siente nada, hermanos. Pero yo quiero decirle que Dios está obrando. El cuarto día, otra vuelta. El día viernes, otra vuelta. El día jueves, otra vuelta. El Señor les dijo, el séptimo día, den 7 vueltas. Una fatigada terrible del pueblo. Pero le van a dar 7 vueltas y cuando hayan dado la última vuelta, los muros van a caer. Lo hicieron, hermano, y los muros cayeron. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué cayeron los muros? ¿Por qué cayeron los muros? ¿Sabe qué? Cuando Dios quiera hacer algo grande en su vida, Oiga bien, cuando Dios quiera hacer algo grande en su vida, lo primero que va a hacer es levantar una poderosa fe en usted. Cosa que no se pudo lograr el primer día de la primera vuelta, ni en el segundo día, ni en el tercer día, porque ellos a lo mejor se preguntaban, caerán estos muros, mejor vámonos de regreso. Pero ya después de 7 vueltas, hermanos, 6 más 7, hermanos, la fe de ellos estaba lista para creer de que Dios podía hacer como conforme lo que Él había dicho con respecto a esos muros. Así que, hermanos, estar quietos. Hay momentos cuando tenemos que dejar el activismo de la vida y meternos con el Señor en esa quietud, en esa serenidad, y hermanos, el Señor hará, gloria a Dios. Así que es necesario muchas veces para el Señor comenzar a calmar nuestras inquietudes, nuestra falta de reposo y traernos a una quietud del alma, a un reposo del alma, a una confianza en el Señor, y luego, hermano, el milagro, el Señor lo hace. Un padre de familia llamado Jairo, en la Biblia, tenía una hija que estaba agonizando en casa. Posiblemente alguien le contó o habrá escuchado de algunas anécdotas de un hombre que andaba por ahí, por la comarca, en el territorio palestino haciendo milagros. Y ante esa situación, hermanos, difícil, posiblemente como último recurso buscaron al Señor Jesús. Y le dijeron en qué aldea estaba. Entonces Jairo se va para esa aldea y encuentra al Señor que estaba ahí haciendo unos milagros. Y cuando él estaba ya un poco desocupado, le dice: Señor, yo quisiera que fueras a mi hogar porque tengo una hija que está agonizando y yo quiero que tú pongas las manos sobre ella para que sane. Y el Señor le dijo: muy bien, yo lo voy a hacer. Pero vean qué tremendo, hermano. En ese momento llega un grupo de personas de la casa de Jairo que le viene a decir a Jairo: oye, Jairo, ya no busques más al maestro, porque tu hija ha muerto. Hermanos, ¿a dónde cree que esa pequeña fe que tenía Jairo se pudo haber ido? ¿A dónde? Definitivamente a la suela de los zapatos. Qué terrible, hermano, es entrar en crisis de fe. Pero el Señor quizás vio a Jairo que estaba tambaleando y se dirige inmediatamente a Jairo con unas palabras alentadoras que trajeron serenidad y quietud a su corazón, aun cuando el problema ante los ojos de los hombres era un problema imposible de poder resolver, como era la muerte de la hija de Jairo. Y le dice el Señor a Jairo: Jairo, no temas, solamente cree, aleluya. No temas, solamente cree. ¿Qué fue lo que hizo el Señor, hermanos? Traer reposo a su corazón. Y que dejara a Jairo de estar poniendo la atención en esa comitiva y con ese mensaje, hermano, horrible. Y que Jairo pudiera poner la atención en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que pusiera la atención en el Señor Jesucristo. Y hermanos, este hombre, fortalecido con esas palabras, a pesar de que su hijo, a kilómetros de distancia, su hija estaba muriendo o ya había muerto, este hombre comienza a caminar al lado del Señor solamente para poder contemplar el grande milagro de la resurrección de su hija. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Antes de que el Señor hiciese ese milagro, otra vez, vemos al Señor que está calmando entonces a la gente. Y hace el Señor que se ponga la mirada en Él, la confianza en Él. Lo mismo le pasó a los discípulos que estaban en medio de la tempestad. Antes que el Señor pudiera reprender el viento y el mar, el Señor le dio palabras de aliento, de ánimo y de fe y de confianza a los discípulos, estimados hermanos. Ahora, haciendo una aplicación a los que estamos acá presentes, usted que está pasando por momentos de grande dificultad, porque estoy seguro que hay personas acá que están en agonía. Tal vez no están desesperadas, porque un cristiano no se desespera nunca. La palabra desesperación no existe en el diccionario cristiano. Amén. Sí existe la palabra abatimiento, pero nunca la palabra desesperación. Otra palabra que no existe en el léxico cristiano es la palabra destrucción. Podemos estar derribados, pero no destruidos, decía Pablo. Así que, hermanos, en esta situación de la que estamos hablando en esta hora, los discípulos, hermanos, estaban en medio de esa situación terrible. Así como nosotros estamos en medio de situaciones bastante terribles, agobiantes, no hayamos qué hacer con los problemas de la vida. Pero yo creo que el Señor le quiere calmar a ustedes esa agitación interna con las palabras de Isaías capítulo 54. Hermanos, hay un capítulo lindo en la Biblia que es el capítulo 54 que a ustedes le tiene que traer mucho aliento. Porque ahí el Señor le está hablando a todo aquel corazón cansado, a todo aquel corazón que tiene desesperanza, a todo aquel corazón que por los desaciertos que ha cometido en la vida piensa que ya no amerita absolutamente nada de parte del Señor. Y ese capítulo 54, el Señor comienza a decir: no temas, porque no serás afrentada, gloria al Señor. Porque tu marido es tu hacedor. Oiga bien, hermano. Tu marido es tu hacedor. Por un breve momento te abandoné, pero yo te voy a recoger con grandes misericordias. Porque los montes se van a mover y los collados van a temblar, pero nunca se apartará de ti mi misericordia, gloria al Señor. El versículo 11 dice: pobrecita, fatigada con tempestad y sin consuelo. Pero el Señor le dice a esta persona, le dice a esta familia, a esta iglesia o a este país, le dice: pero no serás afrontada y serás libre de opresión. Ningún arma forjada va a prosperar contra ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y si conspirare contra ti, delante de ti caerá, gloria al Señor. Hermano, con esas palabras, hermano, ¿quién no se va a animar? ¿Quién no va a seguir adelante en las cosas del Señor? Aleluya. Feliz y bienaventurado es aquel hombre, aquella mujer que, debido a la experiencia que ha logrado en el transcurso de su vida, sabe y cree en el Señor Jesucristo como aquel que soluciona todos los problemas. El apóstol Pablo dijo: ¿qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence al mundo? Ese mundo, hermanos, tan hostil, ese mundo con enfermedades, ese mundo, hermano, con ataques del maligno, ese mundo, hermano, que quiere hacernos desaparecer a cada uno de nosotros, ese mundo que con los placeres de la vida nos quiere destruir. El Señor dijo: yo he vencido a ese mundo. En este mundo tendréis aflicción, efectivamente, pero confiad, yo he vencido a ese mundo. Porque la fe es la que vence al mundo. Volviendo a la historia. Mateo 8, 26. Habiendo los discípulos clamado al Señor y habiéndole dicho a ellos, o los discípulos le dijeron al Señor: Señor, sálvanos porque perecemos. El Señor le dice a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces el Señor se incorpora y empieza a reprender el viento y empieza a reprender la tempestad también. Hermanos y hermanas, hay cosas en este mundo, que necesitan corrección. Esa escena, hermanos, en la que estaban ellos, donde no había escapatoria, en donde solamente había una forma de salir adelante, esa escena necesitaba corrección. Y hay cosas en las que nosotros nos encontramos en la vida que necesitan corrección y que pueden ser también corregidas, estimados hermanos. Por ejemplo, en cosas de la vida, si un buque cisterna comienza a derramar millones de barriles de petróleo en un mar, eso necesita inmediatamente corrección. Y puede corregirse, Pudiéramos estar viendo también, hermanos, sembrados de plantíos, cuya fuerza ya no tiene, cuya tierra ya no tiene la suficiente fuerza para sacar buenas cosechas. Eso, hermano, puede ser corregido también. La trayectoria de una nave no tripulada a Marte, desde que se lanza, desde la plataforma, va camino para allá, pero esa trayectoria necesita ser corregida y puede ser corregida desde abajo con computadora para que pueda, hermano, posarse exactamente donde habían calculado. Todo necesita corrección. Todo necesita corrección, hermanos, en la vida. Un tejido contaminado, enfermo, en el cuerpo de un hombre que le está anunciando la muerte si no se atiende. Eso puede ser corregido por las manos de un cirujano para que éste tenga vida. Necesita corrección y puede ser corregido. Pero dígame una cosa, hermano, ¿quién podía corregir esa tempestad tan terrible? Esos vientos huracanados, esas ráfagas de viento, hermano, que hacían que las olas pudieran, hermano, subir más y amenazar a esa barca. ¿Quién puede corregir eso? Hay cosas que solamente Dios las puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque solamente Él tiene control de esto, hermano. Solamente Él tiene control de estas cosas. ¿Podrá controlar Dios todos los eventos de su vida? ¿Podrá? Una vez me regaló un amigo, me regaló un radio. Era un radio alemán. Quizás él lo compró ya por los 50, él. Y siempre que jugábamos ajedrez y me ponía la música tan bonita, esa música tan estérea, quizás yo le codiciaba ese radio a él, esa radiola era. Pues un día me dijo, mira, te la voy a regalar, me dice. Pero me la regaló cuando ya no funcionaba. Y entonces feliz la llevé donde el radio técnico. A los días el radio técnico me dice, no te puedo arreglar esto, me dice. Porque detrás tiene que venir un papel donde está el diagrama de todos los circuitos y todo eso. Que si yo sigo eso, me dice, yo te puedo arreglar eso. Pero no está, conseguime ese diagrama. ¿Y cómo? ¿Cómo se lo iba a conseguir yo? Así que realmente ahí hace poco la boté. No pudo haber solución para esa radiola. Pero yo me puse a pensar, hermanos, hay uno que tiene el diagrama de nuestra vida. Sabe de qué estamos compuestos. ¿A dónde nos duele? ¿Qué es lo que está quemado? ¿Qué foquito hay que cambiar, hermano? Y todo el tiro. Él tiene el diagrama de nuestra vida. ¿Cómo es que no acudimos a ese radiotécnico nosotros, hermano? ¿Cómo es que no lo podemos hacer, hermanos? Si el Señor tiene todo poder y tiene el control de todo. Él tiene el diagrama de nuestra vida. Y si usted llega adolorido delante de Él, no importa la confusión que tenga, pero llega sincero, el Señor va a sacar los instrumentos y va a hacer lo que necesita hacer, hermano, para que usted tenga vida. Porque yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Hermano, qué maravilloso es eso. Qué precioso es el Señor con su creación. Una cosa que yo he aprendido, hermano, del estudio del libro de Daniel, entre otras lecciones, es de que el Señor tiene control de su mundo. El Señor tiene control de su mundo. Al rey que quiere levantar, lo levanta. Al que quiere sumir, lo sume en el hoyo más tenebroso. Y le dice a los imperios, hasta aquí vas a llegar. Y te voy a fortalecer a ti para esta razón. Y después te voy a pasar la factura. Y levanta este, y levanta este. Y hermano, todo debajo el control del Señor. Controló el fuego abrasador que amenazaba con destruir a los tres amigos de Daniel. Pero hermano, ¿qué pasó? El fuego no tuvo poder sobre estos tres en ese horno terrible, aunque fue calentado 7 veces, hermano, de manera que cuando los verdugos abrieron la puerta para echar a esos tres, ese resplandor mató a esos verdugos. Puede imaginarse, pero a ellos no les pasó absolutamente nada. La ropa no olía absolutamente, hermano, ahumado. ¿Por qué? Porque había uno que estaba teniendo control y que caminaba en medio de ellos. Él tiene control. Tuvo control de la boca de esos 7 leones. Esos leones, hermano, eran 7. Tal vez 7 porque eran quizás muchos. Era un peligro inminente. Esos leones, hermanos, cuando les lanzaban una víctima, no la dejaban caer al suelo. En el aire la despedazaban, dice la Escritura. Y ahí echaron a Daniel, hermanos. Ahí echaron a Daniel. Pero había uno que tenía control sobre estas cosas. Cerró la boca de esos leones y Daniel sale vivo al día siguiente. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque así es el Señor, hermanos. Las ambiciones de Satanás y de esa tercera parte de ángeles caídos y demonios y huestes espirituales de maldad, inclusive los planes del futuro anticristo, el futuro dictador, hermano, están bajo el control del Señor. Él controla todo. ¿Por qué no se deshace este universo? Porque, hermano, Él dejó unas leyes cosmofísicas que pudieran regir todo el universo y hasta ahora el mundo subsiste porque está bajo el control del Señor, hermano. Posiblemente estando el Señor en una playa, Él le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar agua, no vas a pasar más allá, hasta aquí vas a llegar. Pudiera que las aguas sigan sobre la tierra, quizás por el deshielo que está ocurriendo, hermano, en los polos. Pudiera ser, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a las aguas, hasta aquí van a llegar y ahí se han quedado quietas. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, tiene el control. Y si Él tiene el poder, la autoridad, y tiene el control, hermanos, tiene el poder para poder subyugar, para poder controlar los eventos que están alrededor de nuestra vida. Si Él tiene el diagrama, ¿por qué no acudimos al Señor, hermanos? En la presencia de Él, cualquier tempestad, por terrible que se haya venido sobre su vida, yo le quiero decir de que esa tempestad se va a convertir en paz. Se va a convertir en paz. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa promesa linda de Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin excepción, hermano. Incluyendo los años bisiestos. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hudson Taylor, un misionero a la China, estuvo trabajando en medio de un ambiente tan hostil, pero tan hostil, hermanos, que su vida peligró muchas veces. Y él sentía el ataque del enemigo sobre su vida y sobre su ministerio. Pero él dijo, cuando él regresó después de 25 años, él dijo que había existido una palabra que lo hizo mantenerse ahí por largos 25 años, confiando solamente en el Señor. Y esa palabra es la de Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para terminar, en una aldea, una maestra de Biblia le estaba enseñando esta historia que yo les estoy narrando de la Sagrada Escritura, cuando Jesús, yendo con los discípulos sobre el mar de Galilea, vino esa tempestad y el Señor reprendió esa tempestad y se hizo grande bonanza. En esa aldea que estaba en la cima de una gran montaña, después de breves momentos, aparece una tempestad enorme que estaba haciendo peligrar toda esa aldea y también el lugar donde esta maestra y estos niños estaban. La maestra tenía casi que arrastrar contra la furia de los vientos a esos niños. Y de pronto, un niño habló y le dijo a la maestra: "Maestra, no vendría bien que Jesús estuviera aquí". "Y ahora", le dijo, "no vendría bien. Y ahora". Y hermanos, yo no sé cuántos pudieran llegar a ese reconocimiento, que estando en una situación, hermanos, bastante difícil en la vida, puedan decir, francamente, a mí lo que me conviene es el Señor en mi vida, aleluya. Y ahora, no mañana, no en Navidad, no en el próximo trimestre del año, ahora. Y el Señor le dice a usted una cosa: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación, porque mañana puede ser demasiado tarde. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. La razón, oh Dios, de nuestra alabanza es por las cosas que has hecho en nuestra vida. A todos los que están aquí presentes, Padre, desde que estaban en el vientre de su madre, fueron cuidados y nutridos por ti, Señor. Pusiste tu mano, Rey de Gloria, en sus vidas. Hubieron tiempos, bendito Señor, de rebelión, de desobediencia y de pecado, bendito Señor. Grandes desaciertos cometimos en la vida, Padre. Pero tú los ignoraste. Por amor de tu nombre. Porque querías tú, Señor, que fuésemos parte de tu iglesia, Señor. Yo te alabo por eso. Y nos ha guardado, Señor, en toda nuestra infancia, en toda nuestra adolescencia, en toda nuestra edad adulta, bendito Señor. Te alabamos entonces por lo que tú has hecho en nuestras vidas, en la familia, Rey de Gloria. Pero te adoramos, Señor, ya no por lo que tú has hecho, pero te adoramos por lo que tú eres. Eres un Dios de amor, eres un Dios de gracia, eres un Dios de bondad y lleno de misericordia con la cual, Señor, has saturado nuestras vidas. Y a pesar de las reincidencias, ahí has estado, Señor, con tu misericordia y con tu amor eterno. Te adoramos, Señor, porque tú eres perfecto, Padre, lleno de santidad, de gloria, de autoridad y de poder. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cómo no te vamos a adorar por lo que tú eres, Señor? Señor, en esta mañana, da una razón poderosa a aquel que se hunde, Padre. Aquel que está en abatimiento. Aquel que está agobiado por los problemas de la vida. Dale una razón para que te alabe y para que te bendiga. Porque tu palabra dice que en el Seol nadie te va a alabar, Padre. Toca su vida, Señor. Si te necesita a ti, Espíritu Santo, llega a esa silla, toca ese corazón, Padre, y muéstrale una salvación tan grande. A esa vida le conviene que Jesús esté con ella, y ahora esté con él, y ahora, mientras usted sigue con el rostro inclinado, orando al Señor, antes de retirarme de este púlpito, creo que Dios le ha hablado a usted. Cristo dijo: yo he venido para buscar lo que se había perdido. Yo no he venido por los sanos. Yo he venido por los enfermos, de los cuales éramos cada uno de nosotros. Usted necesita a Dios en su vida, estimado amigo. Ya no se resista más. Ya no se resista más. Podamos tener conflictos en esta mañana y decir: es que yo soy de otro grupo. Las religiones no salvan a nadie. No hay un versículo en la Biblia que diga que usted va a ser salvo porque pertenezca a los testigos de Jehová, a los mormones, a los bautistas, a los de las asambleas de Dios, a los católicos, a los mahometanos. ¿Sabe cuándo usted va a ser salvo? Cuando Cristo se meta a su vida y le cambie. Cuando usted invite a Cristo en su corazón y le diga: Señor, yo te necesito, sálvame, Padre. Calma la tempestad en mi vida. Y Él lo va a hacer para que usted crea en Él, que Él tiene un propósito lindo para usted. ¿Cuántas personas en esta mañana desean tomar esa decisión de abrir su corazón de par en par y recibir a Cristo en su corazón? Yo no le estoy diciendo de que se meta a una religión más. Yo no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy ofreciendo es que el Señor ingrese a su vida. Déjelo que Él llegue a su vida. Él está tocando a la puerta hoy. Y ha puesto fe en su corazón para que usted crea y usted lo reciba como su Salvador personal. ¿Habrá gente que desea tomar esa decisión? Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, yo quiero ser una nueva criatura, sálvame, Señor, pon en mí tu Santo Espíritu, hazme una nueva criatura. El Señor lo va a hacer en esta mañana. ¿Habrá alguien? ¿Habrá personas? Levante su mano ahí donde está, yo quiero orar por usted. Solamente quiero ver su mano levantada en esta hora. Veo su mano, puede bajarla. Allá atrás, en medio, aquí adelante. Si hubieran personas que desean dar ese paso de recibir a Cristo como su Salvador personal, déjeme ver su mano levantada. Deseo orar por usted. Allá arriba, si hubiera alguien más. Sí, veo su mano, puede bajarla. ¿Habrá alguien más allá arriba que desea recibir a Cristo? Gloria al Señor. Allá afuera, si hubiera alguien, déjeme ver su mano levantada. Vamos a orar. Esa mano levantada lo que está significando es que usted levanta su corazón de par en par para que Cristo lo toque, lo limpie y lo cambie. Voy a suplicar a la congregación que se ponga en pie.